Un miembro del Comité Olímpico Internacional fue descubierto mientras era sobornado para votar a favor de la candidatura de Londres como sede de los Juegos Olímpicos del año 2012. ¿Cómo se verificó esto? A través de una cámara escondida de la BBC. Esta fue una noticia de esta semana, a partir de la cual Rafael Kappenbach nos propone una discusión.
Presenta Nuevo Banco Comercial.
¿La discusión es sobre el Comité Olímpico o es sobre el periodismo?
Prefiero sobre el periodismo, porque creo que nos vamos a poner más de acuerdo sobre el Comité Olímpico que sobre el papel del periodismo.
Exacto.
Los hechos de corrupción en el Comité Olímpico y por la designación de ciudades para la realización de los Juegos Olímpicos es algo de larga data y son muchos los millones que se mueven detrás de este negocio. Pero lo que llamó la atención esta semana fue que se conoció con anticipación, porque recién la BBC lo publicó anoche, un informe sobre, realizado por periodistas de esta cadena televisiva, la candidatura de Londres y periodistas que se hicieron pasar como agentes de alguna manera de esa candidatura para contactarse con votantes del Comité Olímpico y obtuvieron la compra de un voto, además de contactarse con otros operadores del mercado negro de votos, por así llamarlo, de otras ciudades, de candidaturas de otras ciudades. Uh-huh. O sea, como que es un mecanismo institucionalizado. Pero lo que me preocupa es cómo logra la BBC, que siempre es puesta como un ejemplo de periodismo serio, responsable, ético, cómo logra llegar a través de una cámara oculta y a través de periodistas que se hacen pasar por agentes de la candidatura de Londres. Y de verdad que me parece un tema importante para debatir porque, por tirar el tema sobre la mesa, no comparto esos mecanismos. Me parece que los periodistas, como primera medida, tenemos que reconocer que lo somos y no estar disfrazándonos de terceros.
A ver, ¿quién sigue?
Yo, de dos cosas. Primero, creo que en cierto sentido somos un poco cobardes por tratar este tema cuando hay una cámara oculta en Inglaterra y no nos animamos a hablar de lo que pasa y ha pasado acá en Uruguay respecto a las cámaras ocultas. En segundo lugar, creo que es un mecanismo de investigación periodística válido, aunque no en el abuso que se ha dado, sobre todo en el caso argentino. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, que ya están de vuelta, donde se hizo mucha cámara oculta en determinado momento, hoy por hoy la cámara oculta es una herramienta muy excepcional y que se la considera la bomba atómica del periodismo. Es decir, se utiliza cuando no hay ninguna otra forma de conseguir ese dato. Cuando todas las demás puertas para conseguir un dato, una investigación, se han cerrado, entonces vamos a la cámara oculta. Pero no como primera herramienta de investigación, es decir, no como vedette televisiva, sino como herramienta de investigación periodística.
No, pero mi crítica no era hacia la cámara oculta y poner el tema, poner el tema cámara oculta, que me parece súper interesante de debatir, y creo que en Uruguay también, sino fingir ocupar otro papel que no es el tuyo de periodista.
Lo que pasa es que en el mundo hay como dos posturas desde hace muchísimos años sobre si en realidad el fin justifica ese medio, porque en realidad a través de ese medio se descubre un caso que de otra manera sería muy difícil descubrirlo o no. Y se puede asimilar a la jurisprudencia que reina sobre el tema de los agentes encubiertos o no. Si bien no es lo mismo, se puede asimilar. Hay jurisprudencias en el mundo que aceptan policía encubierta, y nosotros lo vemos todo el tiempo en las políticas norteamericanas, en las películas norteamericanas, perdón, y hay jurisprudencia que no lo acepta, como es el caso de Uruguay y de otros países. En realidad son posturas filosóficas, como que son un poco previas al tema de la ética y del abuso, porque acá estamos, podemos hablar de la patología, pero antes de la patología hay una filosofía, digamos, honesta de uso. Yo personalmente puedo no compartirlo, pero hay casos famosos de periodistas que se han hecho pasar por empresarios, por no sé qué, y que han logrado, por traficantes, por mafiosos, por diferentes cosas. Hay un periodista alemán famoso que se ha hecho pasar por un trabajador inmigrante y ha estado un año en una fábrica.
Bueno, Gunter Wallraff decía, a veces para desenmascarar hay que enmascararse.
Claro.
Porque a veces la única forma.
De todas formas, todos sabemos que cuando el fin es la información, eso no justifica cualquier medio, ¿no? Porque hay muchos medios de obtener información. Yo, en principio, digo, no me declaro en contra de la técnica como tal, para obtener información, en la medida que se la maneje en el límite de, ¿verdad? Que porque es una situación que sí, estoy de acuerdo con Rafael, nos ubica en el límite de la ética, pero que en algunos casos, ¿sí?, efectivamente puede significar obtener información que no se tenía por otros medios, y bueno, y información que al de hacerse pública es importante que así sea, ¿no?
El año pasado,
el problema son las patologías, como siempre, pero yo no descartaría la técnica como tal, ¿no?
La BBC le hizo unas pasarelas de moda de Milán, puso una periodista que en realidad tenía 30 años y fingía tener 20, divina ella, la puso meses a trabajar como modelo, y a partir de ahí esta periodista descubrió toda la tranza que hay de todo tipo de cosas atrás de las pasarelas de la moda.
Yo comparto. Yo hice una cosa parecida con los certámenes de belleza en España.
Claro. ¿Cómo llegas a ese conocimiento de una realidad, como decía este periodista alemán que se hizo pasar por trabajador inmigrante, si vos no te pones en esa circunstancia, en ese periodismo?
Yo creo que a través de la utilización de personas reales en ese papel, del relato de una persona que está en esa pasarela, del relato de un trabajador que está en esa circunstancia, pero no a través de la falsedad. Porque
a ver, a ver, Rafael, si yo no te ayudo en este razonamiento, porque en este caso hubo una incitación al delito, además.
Bueno, eso lo
que en este caso, en este caso hubo una incitación al delito.
Yo creo que se cuidaron bien de no hablar de que no exista esa incitación al delito, porque si no también estarían incurriendo ellos en
el delito.
Simplemente descubrieron, llegaron al conocimiento de que estaba la situación.
Creo que lo único que no es válido y no debería ser permitido delinquir para probar un delito. Es decir, yo no puedo, para probar que se vende droga en tal lado, ir y comprar la droga. Claro. Es decir, eso es lo que realmente ya está totalmente descartado en la jurisprudencia periodística del mundo.
Claro.
En el resto, dependiendo del caso y dependiendo de los obstáculos que uno tiene para llegar a determinado.
Pero me parece peligroso el tema de depender del caso. Me parece que falsear o delinquir son palabras casi sinónimos que no podemos decir dependiendo del caso, dependiendo del fin.
Volvemos sobre el tema, lo dejamos planteado en estos términos hoy.